cómo se construye el IPC, que mencionamos cada mes con el alza de precios, cómo se prepara el censo 2023. Son algunas preguntas sueltas de temas que podemos conversar a partir de ahora con el director del INE, Diego Aboal. Diego, buen día, gracias por la visita.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá.
Muy amable, bueno, 2 años y pico sí. Ya de asumir y algunos temas varios para hablar, para atrás y para adelante.
Sí, cuando asumiste en 2020, anunciaste la búsqueda de fortalecer al INE con más recursos humanos y darle una conducción como referencia en América Latina. En estos 2 años y medio, ¿se pudo mejorar en algo el panorama de recursos humanos en el INE?
Bueno, yo diría que pudimos hacer muchas cosas en 2 años. De hecho, hace un par de semanas hicimos una reunión con todos los directores del INE y repasamos todo lo que hicimos. Y creo que fue bastante impresionante. Tenemos que expandir esa charla para que sea más conocida. En materia de recursos humanos hemos hecho algunas cosas, pero es a donde hemos estado más limitados, ¿no? Es decir, ahí estuvo primero la limitación del decreto 90 del 2020 y luego una limitación que va más sobre el nivel presupuestal destinado a recursos humanos. Yo diría que esa es la gran batalla que tenemos que dar ahora. De hecho, estoy en conversaciones con autoridades del gobierno, es mi preocupación fundamental y digamos, si queremos que el INE avance un paso más, ahora es necesario tener recursos humanos y recursos humanos diría un poco distintos a los que teníamos habitualmente en el INE. El INE está pasando, digamos, de ser un centro que básicamente hacía encuestas, generaba estadísticas a partir de encuestas, y básicamente muchos recursos humanos estaban destinados al trabajo de campo, y ahora el INE está pasando a ser una especie de data hub, digamos, o sea, un lugar donde confluyen muchas fuentes de información, y a donde necesitamos ahora tener recursos altamente calificados, lo que hoy se llaman cientistas de datos o estadísticos, para aprovechar esa base de datos que provienen, por ejemplo, de todo el sector público. Estamos trabajando de forma muy fuerte para esas formas alternativas de datos, ¿no?
¿La dificultad es plata? ¿Solo? Pues, si vos tuvieras la plata, ¿están los recursos humanos para contratar disponibles?
No sé si es tan directo, ¿no? Es decir, hay problemas en Uruguay para conseguir este tipo de recursos humanos, cuestan muy caro y en realidad es difícil retenerlos, pero sí creo que podemos hacer algunas estrategias de al menos tenerlos 2-3 años, gente que recién se recibe, que tiene ciertas competencias, tenerlos 2 años, tenemos que convivir con la alta rotación, digamos, en este tipo de recursos humanos, pero creo que sí se puede. Por tanto, el INE tiene el presupuesto, lo que necesitamos es que se levante esta restricción que se impuso, digamos, sobre el presupuesto de toda la administración central, de hecho, pero no queremos recursos, digamos, adicionales que haya que aprobar vía parlamento, por ejemplo, sino simplemente esto requiere una decisión del Poder Ejecutivo, básicamente.
Uh-huh. Ese perfil al que haces referencia a intentar aprovechar en sus primeros años después de egresado, ¿es del área de las ciencias sociales o va más allá de eso? Estoy pensando Facultad de Ingeniería, por ejemplo.
Yo diría todo lo que entra dentro de esto que se llama científicos de datos, digamos, uh-huh, que pueden venir de perfiles un poco distintos, ¿no? A veces son economistas, son licenciados en estadística, es decir, pueden venir de diversas áreas. Puede haber algún también sociólogo, tuerca, de hecho tenemos alguno en este momento, sí, en el INE, pero son características muy demandadas en el mercado, ¿no? Pero si queremos ir hacia un INE que realmente pase al próximo estadio, necesitamos eso. O sea, hasta este momento lo que hemos hecho en el INE es básicamente modernizarlo, llevarlo a que las actividades que ya cumplía las haga de forma más adecuada, es decir, con mejores procesos de producción de estadísticas y nuevos productos, pero necesitamos ahora pasar a, digamos, sobre todo que estamos con un plan de trabajar de forma muy fuerte con registros administrativos, es algo con lo que estamos trabajando. Incluso tenemos el plan de ir hacia un censo basado exclusivamente en registros administrativos. Hace un par de semanas estuvimos en Finlandia, que hace 30 años que hace esto, pero eso requiere otras competencias que hoy básicamente no las tenemos en el INE o tenemos muy poco. Hemos logrado contratar cuatro o cinco personas, pero no más que eso.
Vos decías, me fui a buscar el decreto 90/20, porque este decreto, a veces no lo recordamos, todos van al 13 de marzo a la pandemia, esto fue dos días antes, el 11 de marzo, sí. Y es una limitación que tenés para explicarle a la gente qué sentido, sí. Porque acá era una limitación política, en un momento dentro del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca pasó algo parecido, e incluso el presidente de la calle dijo, bueno, en estas áreas necesitamos técnicos y no podemos, tenemos que ir por arriba de este decreto o por arriba de la política que habíamos fijado, es lo que están pidiendo.
Sí, a ver, la situación, digamos... Cuando asumimos el primero de marzo del año 2020, el INE tenía 90 vacantes sin ocupar. En un instituto que tiene aproximadamente unos 170 personales de planta y unos 100 encuestadores. O sea que 90, básicamente en 170. Cuando llegamos dijimos, bueno, tenemos una oportunidad grande de hacer algunos llamados y poder, por tanto, llenar algunos espacios que estaban vacíos. Obviamente, ocurrió esto de forma inmediata y eso implicó que quedamos inmediatamente topeados. Eso, digamos, luego se levantó, digamos, el tope en términos del número de recursos humanos, pero se topió sobre el presupuesto, que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, en este momento estamos con ese problema, ¿no? O sea, estamos
una decisión política ahí.
Y bueno, sí, digo, sin duda, digamos, ahora es una decisión política, digamos, de aflojar en algo esta restricción. Nosotros, obviamente, no pretendemos, hoy tenemos, para que tengan una idea, 115 vacantes. O sea, pasamos de 90 a 115. Es decir, hemos hecho muchísimo con ganancia de eficiencia y siempre digo, nosotros quisimos primero mostrar que podíamos hacer cosas y hacer cosas, de hecho, con menos recursos humanos que antes, pero creo que ahora es el momento, digamos, de dar una señal de que, bueno, si se hacen las cosas bien, hay que premiar eso, ¿no? Uh-huh.
Hablando de modernización y de pasar de estadio, ¿cuándo se va a dar la actualización de la canasta del IPC, que es de 2005 la que tenemos ahora, ¿no?
Claro, la que tenemos hoy es del 2005-2006. Este es un proceso que se ha estirado demasiado, es decir, se hizo una nueva encuesta en el año 2016-2017. Para que la audiencia entienda, básicamente el IPC lo que muestra es la evolución de los precios de una canasta de consumo típica de los hogares. La canasta que rige hoy es una canasta de consumo de los hogares del año 2005-2006. Por supuesto, hoy no sé, los CDs no están en esa
teléfono
canasta.
Teléfono público, internet en ciber, microcomponente, reproductor de DVD, claro, alquiler de DVD,
exacto,
cartucho de impresora, esas cosas. Claro,
sí, capaz que agarras un 20 añero y se lo explicas más fácil. Es una canasta armada pre-redes sociales. No,
por supuesto,
pre-subida.
Por supuesto, no sé, no está Netflix.
Sí, es decir, plataformas y redes sociales están afuera.
Entonces, se hizo una nueva encuesta de gastos ingresos del año 2016-2017, que además es una encuesta que cuesta muchísimo dinero. Si no mal recuerdo, costó como $1,000,000 hacerla, porque hay que seguir a los hogares durante un año entero, registrando todo su consumo. Pero ese proceso se demoró muchísimo. Nosotros, cuando asumimos a comienzo del 2020, recién se había terminado de hacer como el análisis de esa base de datos y no se había comenzado el proceso de cambio de base. Lo comenzamos a los 3-4 meses y estamos, yo diría, ahora digamos, no quiero anunciar la fecha, pero a 2 o 3 meses de que hagamos el cambio de base. Lo anunciaremos. Básicamente ya estamos con un IPC paralelo en este momento. Y básicamente lo que uno hace es ir comparando los dos IPCs, viendo uh-huh. eventualmente qué problemas tienen, etcétera, hasta que uno llega al punto que dice, bueno, son relativamente consistentes, las cosas están funcionando bien. Hay un montón de elementos operativos que involucran. Recuerden que relevamos alrededor de 45.000 precios mensuales en más de 3.000 comercios. Entonces esto llega a todo un proceso operativo que es complejo.
¿Y hoy relevan precios de e-commerce, por ejemplo?
Bueno, la idea es que tengamos algunos elementos que sean, por ejemplo, lo que se llama tomar precios por web scrapping, ¿no? Que es tomar precios de
subastas virtuales
de la internet. Web, por ejemplo. Estamos probando, en principio, con pasajes aéreos, por ejemplo.
Claro, porque varios productos, más con la pandemia, pasaron a ser, no digo consumo masivo, pero que es de consumo mucho más alto que hace 4 o 5 años la gente lo compra por internet, ¿no?
Correcto, correcto. Bueno,
pero igual es 2016-2017 la base que tienen que tomar, o pueden actualizar más allá de eso.
No. Básicamente la canasta de productos es esa, pero okay. pero sí las formas de venta, digo, hoy son muchos por internet, digamos, y por tanto la idea idea es que vayamos a esos medios de relevamiento de precios. De hecho, muchos de los precios de en la nueva canasta van a fluir por medios electrónicos. Por ejemplo, las grandes superficies, supermercados, van a enviar precios de una forma electrónica y no va a ir un encuestador allí, ¿no? De hecho, una buena proporción de los precios que vamos a relevar en la nueva canasta va a ser de forma electrónica y no con un encuestador, ¿no? Eso está cambiando de forma muy importante, ¿no?
A propósito de esto, un área clave en el INE donde ha habido bastantes cambios es en la encuesta continua de hogares. Quizá la gran encuesta del instituto para que se sitúe la audiencia. En pocas palabras, ¿podrías describir qué es la encuesta continua de hogares?
Sí, claro. Sí, yo diría... uno de las grandes mejoras o saltos en calidad que hemos hecho en estos últimos dos años ha estado vinculado a la encuesta continua de hogares. La encuesta continua de hogares es una encuesta multipropósito que, por un lado, recoge condiciones de vida de la población. Diría que un tercio de las preguntas está vinculado a eso. Otro tercio está vinculado al mercado laboral, a variables vinculadas al mercado laboral, es decir, a partir de ahí publicamos los datos de desempleo, empleo todos los meses. Y otro tercio, aproximadamente, está vinculada a información de ingresos de los hogares. Esta es una encuesta que tiene más de 50 años, y yo diría que todas las mejoras realizadas juntas, que tienen que ver con procesos, pero tienen que ver con mejora en el cuestionario, que tiene que ver con aumento del tamaño de muestra en lo que tiene que ver con el módulo de mercado laboral, que se triplicó el tamaño de muestra. Todos esos cambios en conjunto, yo diría que es el mayor salto en calidad de los últimos 50 años. O sea, y ahí estaba, Adriana, tu madre, de hecho, inició este parte de este proceso en el 2020 y concluyó en julio del 22 con la salida efectivamente de la encuesta a la calle. De hecho, está cumpliendo un año hoy es 12, 13.
Hoy es 12.
Hoy cumple un año de haber salido a la calle, exactamente hoy.
Ah, bien.
El 12 de julio del 2022. Entonces, digamos, y para ilustrar algunos de los cambios y las mejoras, nosotros a partir de la nueva encuesta de hogares pudimos hacer dos informes adicionales. Un informe que llamamos el informe diferencial, a donde publicamos, por ejemplo, datos de desempleo para la población afro, por ejemplo. Esto no era posible con la encuesta anterior. También estamos publicando ahora un informe mensual de datos de empleo y desempleo a nivel de departamentos. Esto es histórico, la primera vez que el instituto se mueve hacia producir estadísticas a nivel geográfico desagregado mensual. Entonces, estos son resultados muy muy tangibles de lo que permitió la nueva encuesta continua. Uh-huh.
La muestra pasa de 3.500 a unos 10.000 casos mensuales. ¿Eso tiene algún impacto de costo en la encuesta?
Bueno, no, en realidad, digamos, los cambios que hicimos permitió hacerlo básicamente con el mismo presupuesto, y porque, digamos, estos 10.500 hogares que visitamos por mes están concentrados en el módulo de mercado laboral, no en toda la encuesta. Y esto básicamente lo que permitió además es otra cosa que si ustedes miran las gráficas, antes era como un electrocardiograma porque el margen de error era bastante amplio de las estadísticas del mercado laboral. Hoy si ustedes lo miran es mucho más suave porque tenemos un tamaño de muestra grande y el margen de error se redujo de forma bastante
para
dramática.
Para los datos del mercado de trabajo.
Para los datos del mercado de trabajo.
¿Estos son casas, 10.000 hogares donde van todos los meses?
Correcto.
Ajá.
No vamos en realidad, o sea... vamos a una, hay que recordar que además pasamos a una encuesta panel, es decir que a los hogares los entrevistamos 6 meses de corrido, vamos a la primer visita, que es una entrevista cara a cara, y a donde aplicamos la encuesta completa, que tiene el módulo de condiciones de vida, ingresos y mercado de trabajo, y luego hacemos un seguimiento de 5 meses, a donde los llamamos por teléfono y simplemente relevamos las variables vinculadas a mercado laboral. O sea que el primer mes vamos a la casa, y los siguientes 5 meses es una encuesta telefónica.
¿Y después cambia el hogar? ¿O?
Claro, exacto. Digamos, son paneles rotativos, digamos, al sexto mes sale un panel y entra un panel nuevo. Entonces, y en cualquier mes tenemos 6 paneles conviviendo, y eso es lo que hace que la encuesta crezca de forma muy importante, digamos, en cantidad de hogares.
Es una chiquita respecto a esto, capaz que tenés el número, capaz que no, pero tienen ya después de un año de funcionamiento la mortalidad de casos de esos paneles de 6 meses, ¿cuánto?
Sí, o sea, es relativamente pequeña, ¿no? Uh-huh. Es relativamente pequeña. Es decir,
son pocos casos que se bajan del panel.
Son pocos casos, y de hecho ese es un, digamos, un dato muy positivo de Uruguay, ¿no? Yo recientemente estaba viendo datos del Reino Unido, donde la encuesta de mercado laboral tiene algo así como una tasa de respuesta del 45%. Es bajísima. De hecho, se están pasando a hacer una encuesta vía web para ver si logran aumentar las tasas de respuestas. Digamos, para que tengan una idea, en la primer ola de seguimiento tenemos alrededor de un 95% de respuestas, digamos, o sea, un mes después. Luego esto va cayendo algo lentamente, pero es realmente, o sea, los datos del Instituto de Estadística en materia de la caída, digamos, de casos es muy pequeña. Eso es algo a destacar en Uruguay, ¿no?
Bien, tengo una crítica acá a lo que se está haciendo por parte del INE, de alguien que no vea el nombre porque es encuestador del INE, y lo que dice él, se lo paso al director del INE para que conteste. Dice: adoptar una modalidad de una encuesta presencial y después 5 encuestas por teléfono, algo estaba explicando a Boal recién, emulando a Canadá, un país que no tiene que ver con el nuestro, y no funciona esta modalidad adecuadamente en Uruguay y baja notoriamente la calidad de la encuesta continua de hogares.
No, por supuesto, eso no es así, digamos. Es decir, es más, en estos momentos hay países que ni siquiera lo hacen de forma telefónica. Hacen el caso de Reino Unido, que ha ido directo a web. Es decir, estuvimos en Finlandia, no existen más encuestas presenciales. Es decir, esto no baja la calidad. Muchos países hacen esto, y digamos, además, obviamente, hay controles de calidad en términos de los datos. Por supuesto, como cualquier cambio, al comienzo genera ciertas resistencias, pero digamos, inexorablemente el mundo va hacia encuestas telefónicas, e incluso un paso más van a encuestas vía web. O sea,
WhatsApp, quizás, también.
Bueno, no tanto por WhatsApp, pero sí formularios que uno puede llenar en el dispositivo móvil vía web. De hecho, el censo va a tener una estrategia donde la primera parte del censo va a ser web y uno puede llenar en cualquier dispositivo móvil, ¿no?
Bien, ahí venimos para hablar del censo con el director del INE. Esto que les acaba de anticipar, que la primera parte puede ser vía web, la segunda presencial, ya les está sacando de la idea que ayer manejábamos del feriado, ¿no? Porque la gente lo que quiere con un censo es un feriado. Pero acá no hay feriado. No hay feriado. Igual vamos a hablar de él.
Y no se hace en un día tampoco.
Tampoco se hace en un día.
No toquen nada.
Estamos con el director del INE, con Diego Aboal. Pasó la primera parte de la entrevista. El tema, por ejemplo, de la actualización de los datos del IPC, que estará ahora, no quiso dar una fecha, pero en breve, pronto, con un poco más de, como diríamos, de actualización de las actividades y los gastos que tenemos hoy en día los uruguayos, ¿no? Lejano aquel 2005 donde se construyó el dato. También la carencia de recursos humanos y esta idea de tratar de forzar políticamente que puedan ingresar recursos técnicos al INE. Vamos a uno de los datos claves que da el INE, uno de los datos importantes, podríamos decir, que es el dato de pobreza.
Sí, ¿no? Que surge también de la encuesta continua de hogares, donde Diego mencionaba algunas novedades. Otra novedad es la liberación semestral de los datos, que antes era anual y que además ahora pasó a ser antes de 3 meses, después de cerrado el semestre. ¿Por qué se decidió en su momento pasar a esto y pasar también a informes semestrales de pobreza, que es toda una novedad para la medición en Uruguay?
Sí, bueno, a ver, en realidad, digamos, los datos y las estadísticas, cuando uno evalúa la calidad de las mismas, uno de los elementos importantes es la oportunidad con la cual uno divulga la información. Es decir, antes los microdatos se liberaban una vez por año, y teníamos una demanda constante en el instituto para tener esta información de múltiples actores. Eso, sumado a que son, en el caso de los datos de pobreza, son datos muy importantes y que permiten la orientación de las políticas públicas, tomamos la decisión de liberar los datos de pobreza, pero también los microdatos, que los investigadores, los organismos públicos puedan hacer uso de esos datos que son muy ricos y que son una fuente única de información en Uruguay de forma más oportuna. Entonces, básicamente, va en la línea de liberar la información de forma mucho más rápida. Otro elemento que mencionas y que es bien interesante, nosotros, para dar otro ejemplo, los datos de mercado laboral los liberábamos entre 6 y 8 semanas después del cierre del mes de referencia. Hoy estamos a 4 semanas y la idea es que hacia fin de año no estemos a más de 3 semanas de cerrado el mes de referencia y que liberemos datos de empleo, desempleo. Entonces todo va en la dirección de que la información sea más oportuna y eso es digamos un elemento de calidad importante, ¿no?
Hablamos de una nueva canasta de IPC porque tiene una década y media, una nueva línea de pobreza también, eso está previsto para que para estos meses.
Sí, está muy avanzado. Estamos a unos pocos meses de tener una nueva línea de pobreza. Hay que recordar que la línea de pobreza se construye con la misma canasta que se construye digamos el IPC, o sea, con la misma información que se construye el nuevo IPC. Es decir, la línea de pobreza se construye a partir de una canasta básica de productos alimenticios y no alimenticios. Básicamente es eso, uno le pone valor a eso, los hogares que superan ese valor no son pobres, y los que están por debajo de ese valor de esa canasta básica son pobres. Entonces, con la misma canasta se construye eso, y estamos, otra vez, a muy poquitos meses de liberar una nueva línea de pobreza, y además trabajando en un proyecto paralelo de pobreza multidimensional. Eso estamos trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y UNICEF.
¿Explica mínimamente la diferencia entre...?
Bueno, actualmente el Instituto mide la pobreza únicamente por un criterio de ingresos y un criterio, si se quiere, de la posibilidad de consumir ciertos tipos de bienes básicos, ¿no? Entonces, si uno tiene un nivel de ingreso superior al valor de esa canasta básica, no es pobre, y si está por debajo, sí es pobre. La pobreza multidimensional mide otros elementos que son más permanentes, digamos, ¿no? Y que fluctúan menos que los ingresos. Por ejemplo, bueno, carencias en la vivienda, ¿no? No sé, si tiene saneamiento o no tiene saneamiento, elementos vinculados al nivel de educación, incluso condiciones vinculadas a la inserción en el mercado laboral, es decir, otros elementos que uno cree que son más permanentes y que fluctúan menos. De hecho, una de las críticas a la línea de pobreza por el método del ingreso es que puede tener fluctuaciones muy rápidas.
El electrocardiograma que se produce con momentos de crisis. Exacto. Y de subida del PBI en el país, ¿no?
Exacto. Y por fluctuaciones en el mercado laboral. O sea, momentos como los que pasamos el año pasado, tuvimos un salto repentino y de repente, a los pocos meses, una caída nuevamente, ¿no? Entonces, este otro método tiene varios criterios para aproximar a la pobreza y son criterios más permanentes.
Uh-huh. Y puede dar un dato relativamente o bastante distinto que el que da el del método del ingreso.
Bueno, ese es un punto muy importante porque sobre todo luego cuando coexistan ambos métodos van a haber diferencias, no tienen por qué dar lo mismo y no está mal que den distinto, digamos.
Van,
¿no?,
a tener toda una coyuntura de comunicación porque van a tener eso y van a tener además una nueva línea de pobreza por el método del ingreso. Ahí cómo van a hacer, porque eso puede generar saltos también. ¿Qué van a hacer? ¿Van a con la vieja línea tirarla hacia adelante o la nueva tirarla hacia atrás?
Bueno,
¿qué van a hacer?
Bueno, sí, la idea es que, digamos, va a haber un periodo hacia atrás de la nueva línea, de tal forma que uno diga, bueno, ¿qué cosas tienen que ver con una metodología ajustada, ¿no?
El salto 2022-2023 no tiene que ver con un cambio de metodología, sino que con la metodología nueva da lo mismo un par de años para atrás.
Correcto.
Y da lo mismo, da un dato que es comparable.
Correcto, y ese va a ser un desafío comunicacional porque la tentación va, no sé, si la nueva línea da un salto que tiene que ver con elementos metodológicos ajustados, alguno puede tener la tentación de aprovechar esto y decir,
subió o bajó.
Claro, subió o bajó y es consecuencia del gobierno o lo que sea, digamos, puede haber discusiones políticas vinculadas a elementos que no tienen nada que ver con la realidad, sino simplemente con una mejor forma de computar el índice y que puede ser un salto paralelo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo de la nueva línea.
Para entrar en el tema del censo, ¿qué tan confiables o seguras o no las traducciones que se hacen de porcentajes que surgen de la encuesta de hogares a cantidad de personas? Si uno mira las proyecciones de población del INE, que la última corrección es en 2013, corregime si me equivoco, y mira las últimas cohortes, digamos, los últimos tres años, hay diferencias grandes. Estamos hablando de años con nacimientos de 35, 37 mil personas y cortes que en las proyecciones del INE son de 45 mil. Hay una diferencia grande. ¿Es eso lo que se utiliza hoy para traducir a número de personas los porcentajes y esa brecha puede ser problemática?
Es una muy buena pregunta y que permite dar otra de las utilidades de los censos, que obviamente los censos generan mucha información muy útil para diversas cosas, por ejemplo, para, no sé, a dónde generar saneamiento, dónde instalar una policlínica, dónde instalar un centro CAIF, que son las cuestiones más obvias. Pero los censos son un instrumento muy importante para que después hagamos encuestas que no estén desenfocadas. Es decir, es el marco muestral para luego que el instituto haga encuestas, por ejemplo, la encuesta continua de hogares. Por tanto, cuando pasa mucho tiempo desde un censo, nuestras encuestas empiezan también a tener una imagen desenfocada porque el marco muestral fue el censo del 2011. Entonces, es un punto muy importante, además de ser muy necesario para generar información útil para la política pública en múltiples dimensiones, es muy importante para el instituto para que tenga un marco muestral ajustado a la realidad de hoy y por tanto, nuestras encuestas sean y se mantengan efectivamente representativas del total de la población uruguaya, ¿no?
Uh-huh. El censo sería el primer semestre del año que viene, abril-mayo.
Correcto, está planteado para que comience en abril del 23, o sea que estamos a 10 meses, pasa rapidísimo el tiempo. Y ya tenemos algunos hitos importantes este año, por ejemplo, un censo experimental a partir de octubre. El censo experimental es como el censo de verdad. Probamos absolutamente todo el operativo, pero en algunas ciudades pequeñas. Va a ocurrir en Guichón, en Paysandú, en Minas de Corrales, en Rivera, y en algunos barrios de Montevideo y en Canelones. Así que va a ser un operativo que va a involucrar a algunos miles de hogares y que va a servir para probar absolutamente todo el operativo.
¿Se puede decir que la posibilidad de contestar el censo por vía digital es la principal novedad para la población respecto a los censos anteriores?
Yo creo que sí. Yo creo que esa es una gran novedad. Si bien este es un instrumento que ya se ha aplicado y se aplica de forma habitual en varios países del mundo. En América Latina ya se ha aplicado en México, Colombia, Argentina, es la experiencia muy reciente. Estuvimos ahí observando esto y con mucho éxito. El 50% de la población eligió la vía web para responder. Y nosotros estamos apostando como una estrategia principal.
Igual después hay una visita al hogar.
Correcto.
Durante el mes del censo.
Correcto. O sea, la idea es que, digamos, abramos primero la posibilidad de que la gente llene el formulario vía web. Daremos algunas semanas para que esto ocurra vía web, pero luego aquellos que no quieran responder vía web, iremos a los hogares de la forma tradicional, golpearemos la puerta, así que esa vía va a estar disponible. Pero apostamos a que esta vía web sea una vía muy importante. Creemos que hay algunos factores que en Uruguay ayudan a eso: la alta expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, la alta cultura, para usar estos medios. Y también el elemento de la pandemia, que creo que es un elemento que ha ayudado a que la gente utilice mucho más estos canales,
¿no? En algún punto le sumás un ítem a la discusión de la confidencialidad de los datos. En el 2011, vos recordás, se dio y muy fuerte, ¿no? Yo no le doy mis datos nada, quieren mis datos para perseguirme, la DGI, en fin. Digo porque fue pública de actores relevantes en algún momento. Ahora se va a sumar el tema de ciberseguridad, ¿no? Yo no voy a subir mis datos a una web, van a tener que por lo menos explicarle a la gente qué respaldo va a tener todo eso.
Sí, por supuesto. Y es una de nuestras preocupaciones fundamentales en este momento. Estamos trabajando en esto junto a GESIC. Y obviamente vamos a hacer pruebas de hackeo ético. Hay elementos de protección, de seguridad, etcétera, que van a estar disponibles para que esta información obviamente no tengamos problemas. No, es una preocupación fundamental, por supuesto. Ya lo era con el formato tradicional y va a seguir siéndolo con esta opción vía web, ¿no? Es parte de lo que estamos invirtiendo ahora para llegar con métodos de seguridad adecuados a esto, ¿no?
Todavía no está cerrado el formulario del censo.
Todavía no, es decir, tenemos un formulario preliminar que va a ser probado ahora en octubre y noviembre, Esperamos que no tenga demasiados cambios, pero todavía no es el formulario definitivo. Digo, pueden haber pequeños ajustes en algunas dimensiones, en algunas preguntas.
Algunas novedades a destacar respecto a censos anteriores, por ejemplo, en la tanda hablábamos de que van a preguntar por mascotas, que es un dato bien borroso en Uruguay y sí. Un tema bastante generalizado.
Sí, bueno, en el formulario preliminar, digamos, que vamos a aprobar en octubre, noviembre, esa pregunta va a estar. Van a haber preguntas de ascendencia étnico-racial, van a haber preguntas de discapacidad que estamos afinando. Es decir, van a haber algunas dimensiones que son nuevas, pero en general los formularios de los censos son bastante tradicionales, ¿no? Es decir, en general se relevan las mismas dimensiones de forma habitual, ¿no?
Me preguntan un par si hay llamado para trabajar en el censo abierto.
Bueno, va a haber un llamado abierto. Ah, okay. Va a haber un llamado abierto. De hecho, va a haber uno para gente que esté interesada en trabajar en el censo experimental. Ya ahora en octubre lo abriremos hacia septiembre y queremos que la gente, además, del propio pueblo o de la propia ciudades puedan postularse. Va a ser un llamado abierto y público.
Bien, ¿no? Se viene eso entonces. Sí. Y preguntan acá por una encuesta de cuidados y trabajo no remunerado. ¿El INE tiene previsto eso? Consulté varias veces, pero no me saben responder, preguntar acá.
Bueno, cerramos hace 2-3 semanas una nueva encuesta de uso del tiempo en Uruguay.
Y ahí salen estos datos.
Va a permitir saber sobre trabajo no remunerado, trabajo en el hogar, las asimetrías que hay entre hombres y mujeres. En la encuesta anterior.
Eso no están los datos publicados todavía.
Los datos todavía no, pero sí ya está cerrado el relevamiento en campo, así que seguramente en el correr de este segundo semestre tendremos la presentación de esos datos.
De hecho, se llama encuesta de uso del tiempo y trabajo no remunerado.
Exactamente.
Bien, pregunta si en Argentina hubo problemas con la seguridad del censo, si saben algo.
No.
En realidad la firma alguien acá, uno le pregunta a otro, la firma. ¿Tuvieron problemas con la seguridad?
No tuvieron problema con la seguridad.
Seguridad informática está hablando.
Sí, seguridad informática. No.
Bien. Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, gracias por este rato, por estos minutos aquí en No Toquen Nada.
Muy amable. Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.